Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Me ha conmocionado la historia que acabas de contar y,
sí.
Y se nota, ¿no?, que tienes las ganas, ¿no?, de que este tipo de historias salgan a la luz para intentar que otras personas, ¿no?, no caigan en el mismo boquete, ¿no?
La historia de Nicky es una más para ti, ¿no?
La historia de Nicky es la historia que viven cientos y miles de familias todavía a día de hoy, cada vez más, pasando por el oscuro mundo de las drogas. Porque al final Nicky era un adicto y un enfermo que seguramente no tuvo la oportunidad, y si la tuvo no fue la más eficaz en aquellos entonces para salir de la adicción.
Tú tienes una historia también.
Más o menos.
Tienes un centro de rehabilitación hoy en día, pero ese es el final feliz. ¿Qué te parece si le cuentas a la audiencia de Roca Project quién eres? O mejor dicho, ¿quién eras y qué pasó para transitar lo que transitaste en tu vida y llegar a donde estás?
Pues nada, yo soy Alex Manejo, como ya tú acabas de decir, y yo tengo 32 años, vengo de Cádiz, de Chiclana de la Frontera. Bueno, realmente soy de un pueblo que se llama San José del Valle. Uh-huh. Y bueno, mi historia, realmente lo que pasa es que las personas no se atreven a contarlo, pero mi historia es una historia que están viviendo, como acabo de decirte antes, ¿no?, muchísimas familias en el mundo a día de hoy, y que no es nada extraordinaria, ¿no?, sino simplemente es una más. Y lo que yo intento, ¿no?, con participar en este tipo de podcast y a través de las redes sociales y todo este tema, es intentar de romper ese estigma, ¿no? Entonces, Alex Manejo es un chico que la gente puede llegar a pensar que cuando una persona cae en las drogas, es por cierto tipo de factores, ¿no? Pueden ser de que venga de una familia marginal, de tener pocos recursos, de un montón de cosas que se le adjuntan al padecer la drogadicción, que realmente no tiene ningún tipo de sentido. Alex Manejo vivía en una familia, se ha criado en una familia totalmente estructurada, totalmente normal, totalmente saludable, en la cual no había ningún tipo de problema, teníamos todo tipo de comodidades, nuestra educación, nuestro respeto, nuestros padres, mi hermano, estupendísimo. Y Alex Manejo, la única diferencia que tenía con el resto de la sociedad o con el resto de las personas que no que estaban a mi alrededor, simple y llanamente, es que yo ya traía, y que lo hablaremos ahora con más detenimiento, ¿no?, la predisposición genética hacia tapar mis carencias, miedos e inseguridades con lo que es el consumo de drogas, ¿no? Y Alex Manejo se desarrolla en un entorno como acabo de explicarte, pero realmente Alex Manejo tiene una serie de carencias, porque desde pequeño yo recuerdo que era una persona muy introvertida, era una persona súper tímida, era una persona súper miedosa, era una persona que se apartaba muchísimo de los demás, le costaba un montón sociabilizar. Recuerdo perfectamente que sé cómo se ha desarrollado en mí, ¿no?, esa adicción. Y obviamente empiezo, pues desde joven, a tener la predisposición o la búsqueda de experimentar nuevas sensaciones, ¿no? Pero realmente era por intentar de aparentar o de tener una justificación para poder acercarme, ¿no?, a esos grupos, ¿no?, en los cuales yo necesitaba sociabilizar, o acercarme a ese tipo de sociedad en la cual a mí me costaba muchísimo entablar relación con ella.
¿Qué edad tenías?
Pues mira, mi situación es compleja porque yo empecé a fumar tabaco con 9 años.
¡Ostras!
Sí, con 9 años empecé a fumar tabaco. Lo que pasa es que el tabaco, cuando hablamos de drogas, ¿no?, y hablamos de este tipo de temas, no le damos la importancia que realmente tiene. Pero yo empiezo a fumar tabaco y a moverme en el mundo del cannabis. Primero de todo, empiezo a relacionarme con personas mayores que yo, desde muy jovencito. Uh-huh. Yo no me siento identificado con las personas de mi edad.
Sí.
No me siento identificado con ellas. En un podcast que grabé también lo estuve comentando, no sé el por qué, no tuve capacidad de generar relación de amistad con los mismos compañeros de mi propia clase. No me juntaba ni me relacionaba con ninguno de ellos. Yo salía del colegio y me iba con personas más grandes que yo porque me sentía con ellos mejor, más entendido, más comprendido, pero no con los más grandes que hacían el bien, sino con los más grandes que hacían el mal.
Yeah.
¿Vale? Porque, no sé, me acogían. Y ahí, obviamente, yo empiezo a fumar tabaco porque empiezo a ver cómo ellos son guays.
Por influencia.
Yo empiezo a ver cómo ellos son guays A través de consumir sustancias, ¿no? Y los veo que son guays y que se lo pasan bien y que se ríen y que son populares y que, bueno, pues que estaba como, por decirlo de alguna manera, en la moda. Hay que tener en cuenta que cuando uno desde los 12 a los 20 o de los 12 a los 18 más o menos de la parte de la adolescencia, la percepción de la realidad sobre la vida es totalmente diferente. Tú con 12, 13, 14, 15 años piensas que el guay es el que se droga. Cuando pasas de 20 años o 25 años y madura, tú no quieres un drogadicto al lado ni de lejos. Entonces, yo me empiezo a relacionar con este tipo de cosas.
Bienvenido a Pod Summer Answer, el resumen de tus podcasts favoritos. Explorar la complejidad de la adicción y el impacto en la familia revela una lucha intensa, donde la manipulación y la confianza se enfrentan a la dolorosa realidad de la dependencia.
Normalidad y que no noten nada.
En mi casa lo empezaron a notar, creo que fue un año después de yo empezar a probarla. No llegó al año. Es que esto lo recuerdo bien porque mi adicción fue tan brutal que yo a los 3 meses ya estaba enganchado. Y lo que aquí ocurrió y el factor que se dio para que mis padres no se dieran cuenta es que yo era tan bueno que mis padres tenían tanta confianza en mí que jamás en la vida se podían ni imaginar que yo estuviera haciendo eso. Entonces, también tengo que decir que mis padres me han criado, como te he dicho, no me ha faltado nunca de nada, pero eran personas que trabajaban un montón.
Yeah.
Eran personas que tenían una empresa, estaban creciendo y obviamente dedicaban muchísimo tiempo a esa parte. Entonces, nosotros vivíamos prácticamente dentro de nuestra responsabilidad casi solos, ¿no? Solamente nos veíamos en casa por la noche, cenábamos. Yo llevaba mi colegio para adelante, mi instituto para adelante, yo lo llevaba todo perfecto, mi hermano exactamente igual, no había ningún tipo de preocupación por la cual alterar eso, ¿no? Entonces, yo empiezo a consumir y empiezo a consumir y hacer cosas para que ellos no se den cuenta. Hasta que llega un momento en el que, fíjate, es la gente del pueblo la que le dice a mis padres que yo estoy mal. Se da cuenta la gente y yo no. Y ellos no se daban cuenta. Ahí hay una situación también bastante trágica, ¿no? Que mi padre vino, me hizo un test de orina. Bueno, realmente no vino, ¿no? Sino que la gente fue, le dijo que a mi madre y a mi padre que yo tenía un problema con las drogas y yo, muy valiente de mí, súper manipulador, súper mentiroso, le dije que yo me iba a hacer un test de orina para demostrar que yo no tomaba ningún tipo de sustancia y que la gente era muy mala. Cogí y le dije, me lo voy a hacer el miércoles. Mis padres, desde total desconocimiento, vale. Yo, del sábado al miércoles, fui al laboratorio. Convencí manipular a la directora del laboratorio para que pusiera negativo en todos los análisis. Evidentemente.
Tremendo.
Sí. La soborné. La manipulé. Y no se llama soborno, pero sí le di un buen regalo.
Pero no tremendo que tú lo intentaras. Tremendo que lo aceptaran.
Fue una manipulación muy buena por mi parte. Mira, me ha pasado esto. Yo no lo sabía. Ha sido una equivocación. Por favor, que me vas a destrozar la vida si ponen positivo. Y la manipulas de tal forma que la convencí. Yo no le he hecho culpas. Esa señora sigue estando ahí, ese laboratorio sigue estando ahí. Yo no he dado nunca nombres, pero obviamente los manipulé y di negativo en todo. Cuando doy negativo en todo, imagínate la alegría de mis padres, ¿no?
Claro, ahí baja la alarma, ¿no?
Y el enfrentamiento de mi familia con el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues ahí se dispara todavía más aún mi consumo, hasta que poco después ya no tuve escapatoria y tuve que... Mi padre vino a mi dormitorio por la mañana y me dijo, sácatela y mea aquí delante mía. Uh-huh. Y ahí no hubo escapatoria. Uh-huh. Y ahí se inicia una lucha incansable por mis padres, por sacarme de la droga, y una lucha incansable por mi parte de seguir consumiendo o intentar seguir consumiendo.
¿Cómo es ya ese episodio donde ellos ya saben que tienes un problema? Tú sabes que ellos lo saben y tienes que compaginar tu adicción con una familia que va a hacer la fuerza contraria para que no caigas en eso. ¿Cómo es eso?
Probablemente ese sea el motivo por el que hago lo que hago. Y probablemente ese sea el motivo por el que me dedico a ayudar a personas, ¿no? Me hicieron el test de orina el sábado y hasta el lunes no lo podían llevar al laboratorio. Y obviamente ese fin de semana yo estaba consumiendo sabiendo que obviamente iba a dar positivo y mi padre cuando llegó del laboratorio a las 10 de la mañana creo que fue, pues llegó llorando, ¿no? Llegó llorando, destrozado. Un hombre, bueno, pues un hombre inteligente, un hombre serio, un empresario de éxito, una persona valiente, un hombre de pueblo que jamás en la vida no sabía ni cómo era eso. Mi padre no sabía ni con lo que tenía ese tipo de sustancias. Y ahí pues les destrocé la vida. Los volví a engañar porque les dije que ya no lo volvería a hacer más, pero fue mentira, lo volví a hacer a las 2 semanas. Y ya pues empieza esa lucha incansable por castigarme, por retenerme, por... Bueno, tengo un taco de analíticas que me hacían todas las semanas así.
Tras esa desgarradora revelación sobre el impacto en su familia, se abre un nuevo capítulo donde se analiza cómo la adicción transforma no solo al individuo, sino también a quienes le rodean.
Veo tanto como me pasó a mí. A mí se me unió mi familia de tal manera que, ya te digo, se han gastado un capital en centros de tratamiento de adicciones. Y la verdad es que el amor duro, date cuenta que yo era un ser totalmente despreciable, un ser sin ningún tipo de valor, porque la droga lo primero que hace en ti es romperte los valores y la dignidad para que desde ahí puedas cometer mentiras, faltar respeto y hacer cosas que sean malas, ¿no? Que no estaban antes alineadas con los valores y la dignidad de una persona.
O sea, te invalida para validarte.
Exacto, para que puedas cometer atrocidades a tu familia. Claro. Entonces yo manipulaba y engañaba a mi familia a todas horas. Ellos estaban desquiciados todo el día corriendo detrás mía. Ellos perdían los nervios hasta que, bueno, me llevaron a psicólogo, estuve tiempo sin consumir 2 o 3 meses, me llevaron a todo tipo de profesionales, me empezaron a meter en centros, yo abandonaba los centros, me iba diciendo que ya estaba bien, que ya yo estaba recuperado, volvía a recaer, me volvían a llevar a otro centro, volvía a recaer, me llevaban a otro centro, hasta que llega el día que mi madre y mi padre tienen que tomar la decisión, ya esto con 20, casi 24, ¿no? Que fue cuando entré en el último tratamiento con el cual me recuperé y desde entonces llevo sin consumir. Mis padres llegaron a llegué a casa y por lo visto ya ellos se habían psicoeducado con profesionales y le habían dicho cuál era la manera de sacarme de ahí correcta. Y era haciendo el amor duro. El amor duro era que yo llegué a casa y me dijeron, aquí en casa no puede vivir la droga. Si tú... no te drogas, aquí está tu casa. Pero si tú te sigues drogando, ahí está la puerta.
Wow.
Y yo con mi prepotencia, pues cogí la puerta.
Qué difícil.
Sí. Me echaron de casa porque obviamente yo me fui con la droga. Estuve viviendo 6 meses en la calle. 6 meses estuve viviendo en la calle.
¿En qué condiciones?
Condiciones de vagabundo total. Vagabundo total. Vagabundo total. Si tengo alguna foto, te la puedo pasar a lo mejor para que la pongas. Y mira, el otro día tuve una primera consulta con un chico que quería recuperarse y vino y se sentó en mi oficina para explicarme su situación y me dice, yo te conozco, yo te daba monedas cuando estabas en la calle.
Hostia.
Y me quedé un poco alucinado porque yo era vagabundo total. Yo al principio me voy de casa, mis padres hacen un muy buen trabajo, me cierran las puertas de todos mis compañeros de consumo, de mi propia novia, no puedo entrar a casa, de mi abuela.
¿Te cambian las cerraduras?
No, no me cambian la cerradura, pero no me abren la puerta. No me abren la puerta. No me abre la puerta nadie.
Qué fuerte, tío, lo que estás contando.
Nadie. Y me tengo que ir del pueblo en el que estoy, que es mi pueblo, me tengo que ir a Jerez de la Frontera. Y ahí estoy 6 meses de vagabundo por las calles andando. Yo cuando tenía necesidad de cambiarme de ropa, lo que hacía era entrar en un... Bueno, no voy a decir nombre, bueno, en una tienda de ropa... Cogía la ropa, iba al probador, me la ponía y salía corriendo.
Pero ellos supongo que no te daban sustento porque sabían que lo ibas a usar para lo que lo ibas a usar.
El amor duro es el significado básico de cortar cualquier tipo de recurso que pueda mantener tu consumo.
Es decir, es ser duro a pesar del amor.
Es el amor verdadero. Es el amor que se enfrenta a tu enfermedad. Es el amor que le planta cara a tu adicción para salvarte a ti. Porque eso fue lo que a mí me ha devuelto la vida y estoy eternamente agradecido a mi familia.
Tremendo, pero mira, yo soy padre, ¿no?
Sí.
Entonces, a priori uno piensa que está preparado para resistirlo todo, pero entiendo que hay situaciones en la vida que se pueden dar donde uno no, ya no puedes más. Y también tienes que protegerte, porque si no te proteges no puedes ayudar. Esto es como en el avión, dice, no, primero te pones tú la máscara de oxígeno y después se la pones al...
Después de esta profunda reflexión sobre el amor y la protección en momentos difíciles, surge la inquietante historia de un viaje al puente, donde el teléfono suena y un llamado materno cambia el rumbo de la vida.
Pero me bajo de esa furgoneta y voy de camino al puente. Yendo de camino al puente, yo tenía un teléfono de llama y cuelga. Los smartphones los vendíamos. Entonces, el único teléfono que yo no podía vender era llama y cuelga. Y me llamó mi madre en ese tránsito. y me dijo que, cariño, ¿cómo estás? Y yo cuando vi que mi madre me estaba llamando, pensaba que era un brote psicótico, o que qué locura estaba pasando, o que quién había ido a buscarme, o que ocurría, ¿no? Y resulta que era, pues, para decirme que cómo estaba, y me dijo que yo le dije, pues, yo estoy muy mal, mamá. Y me comentó que lo que querían era, bueno, pues que teníamos que salir de ahí. Yo llorando como si de un grifo abierto se tratase, sin poder pararlo. Yo lo que le contesté, mamá, yo no tengo solución, yo lo único que quiero es morirme. Y mi madre me dijo, no, cariño mío, vamos a salir de esta y vamos a recuperarnos. Cuestión de una hora o cosa así, vinieron a recogerme. Hasta hoy.
Te salvaron la vida.
Es una pasada. Es muy cruel. Porque yo era un niño muy bueno. Fíjate que si era tan bueno que soy el único niño de mi colegio que tiene un diploma por buen comportamiento en quinto de primaria. Para que te hagas una idea de lo bueno que, lo buen niño que era y en el monstruo que me convertí.
Vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? Lo que dijo aquel médico que yo vi pincharse, ¿no? Caen las mejores familias, la gente más lista. Quien dice lista dice buena, ¿no?
Una pena.
Aquí no se salva a nadie de caer, de poder caer.
Yo creo que esto va a pasar como con todo en la vida, ¿no? Al final ya hemos empezado la rueda de dar conocimiento y llegará un momento en el cual esto se llegue a normalizar, ¿no? Y,
claro.
y se pueda prevenir.
Cuando tu familia te recoge, ¿a dónde te llevan?
Me llevan a un centro terapéutico en el cual ingreso.
¿Por qué esa vez sí funciona y no las anteriores?
Por la toqueda de fondo que yo había tenido. Había tenido una toqueda de fondo. Yo realmente me voy al centro, pero fíjate lo mal que estaba, que yo me voy al centro realmente con la idea y la intención de tener techo, comida y estar lejos de Antonio y de Miguel. Escapar. Pero yo no tenía confianza, ni autoestima, ni amor propio en que yo pudiera salir de las drogas. Pero al final lo conseguí, ¿no? Y conseguí recuperarme y empecé a entender tantas cosas. Empecé a entender que mi problema no era la droga. La droga era la consecuencia de mi verdadero problema. Empecé a entender que yo tenía una enfermedad mental, crónica, progresiva y mortal, que no era ningún vicioso. Empecé a entender que tenía que crecer como persona para reconfortar todas las partes de mi vida que se habían destrozado, para empezar a equilibrar mi estado emocional, sentimental y empezar a crear una nueva personalidad con la que yo me identificara. Empecé a darme cuenta de que tenía de que recomponer mis valores y mi dignidad para sentirme bien y a gusto con quien era. Empecé a entender tantas cosas que digo, esto la gente no lo sabe.
Qué bueno esto que dices. Buenísimo.
Esto la gente no lo sabe. Esto la gente no lo sabe, tío. Y hice un autodescubrimiento tan grande, o sea, que me quedé tan loco que mi vida se basó en ello y luego pues me dediqué a ayudar a la gente y la que tenemos hoy liada con todo este tema, ¿no? Y me di cuenta de que esto no iba de drogas, esto no iba de drogas.
Todos tenemos en la imagen estas reuniones de Alcohólicos Anónimos, yo también grabé alguna, donde uno empieza diciendo, me llamo Fernando y soy adicto. ¿Cómo de importante es en el proceso ese instante en el que uno dice, sí, es verdad, soy esto?
¿Sabes por qué le cuesta tanto a la gente decir soy adicto? Porque esa palabra está vinculada a vicioso, mala persona, enganchado de mierda. Y yo entendí que el decir y aceptar que soy adicto es un don, no una desgracia, es una virtud.
Es un progreso.
Pero te voy a explicar el por qué. Agradezco a la cocaína que me sentara en una silla de terapia. Que gracias a sentarme en una silla de terapia tuve la oportunidad de elegir la vida que yo quería vivir. Las personas que no tienen un problema con drogas, casi todas tienen un tipo de vida marcadas. Uh-huh. Trabajo de 8 horas, aquí estudia, a las 8 el viernes va a tomarte una cerveza. Yo me di cuenta de que me iba a desprender de esa ideología de vida y que tenía la capacidad de reconstruirme y vivir la vida que yo quisiera a mi antojo y semejanza. También entendí que reconocer ser adicto no es reconocer ser un drogadicto, sino es reconocer que tienes en el cerebro un Ferrari.
Reconocer la adicción como un recorrido transformador nos lleva a la esencia del tratamiento, donde la madurez y la conciencia comienzan a florecer, revelando los desafíos y el impacto en seres queridos.
Cada día que estoy en tratamiento, estoy sin drogarme, estoy haciendo un proceso de recuperación de alto rendimiento cognitivo-conductual, para desaprender todo lo que aprendí mal y para empezar a volver a aprender todo de nuevo, ¿no? Y cada día soy más consciente. ¿Por qué? Porque el adicto no madura. El adicto empieza a consumir y deja de madurar. Entonces siempre piensa con una cabeza inmadura, ¿no? Entonces no es capaz de percibir la realidad tal como es, ni el daño que hace, ni dónde está, ni hacia dónde va, ni las consecuencias que tienen las acciones que hace, ¿no? Entonces, en el tratamiento empiezas a madurar y empiezas a ser consciente de lo que has sido y del daño que has hecho y de lo que han sufrido tus familiares. Yo no sé cómo, si yo tuviese un hijo adicto, cómo lo sobrellevaría, pero creo que a día de hoy, junto a la impotencia de tener un hijo con cáncer que sabes que se muere, creo que están en esas dos, ¿no?, de las situaciones más dramáticas, más crueles del mundo. Yo tengo una hija ahora y me da miedo que se moje. Imagínate, ¿no?, verla.
Claro, ahora puedes entender muchas cosas de tu familia.
Las empatizo muchísimo.
Claro.
Las empatizo muchísimo. Y las valoro un montón.
Tiene sentido.
Empatizo muchísimo y las valoro tanto que es una auténtica pasada. Lo que hicieron por mí, lo digo a boca llena, todos los sitios que voy son mis ángeles y yo no sé si hubiese hecho yo lo mismo por ello, porque es que yo no sé si hubiera tenido esa fortaleza. Y luego ya no es solo eso, el dinero que invirtieron para recuperarme, una pasta. Y el dinero que les robé, que nunca me lo echaron en cara. Y los disgustos que le di y los mal que los traté. Yo siempre digo que si lo mío no hubiese sido una enfermedad, yo tenía que estar ahorcado, porque había sido un tirano, sobre todo conmigo.
¿Cómo es el proceso de llegar a sentir, oye, yo tengo que montar mi propia clínica de rehabilitación, que es lo que tienes hoy en día?
Sí. Bueno, nosotros desde que tengo 26 años, pues monté clínicas Antolex, que a día de hoy es uno de los centros líderes, ¿no?, en España, por número de pacientes.
¿27 años?
26.
Abril, 26, o sea...
Dos años después.
Dos años después, o sea, qué pronto tú.
Dos años de tratamiento.
De recuperarte.
Porque... me consideraba que había sido tan bueno de pequeño que me parecía... Había dos vertientes. Primero, yo tenía que hacer esto porque realmente cuando tú quieres dedicarte a algo tienes que ver qué sabes o qué te gusta. Yo no sabía hacer otra cosa nada más que drogarme, estar en psicólogo y estar en centros y conocer cosas de la enfermedad.
Que te duran en drogas.
Entonces, y conocer el adicto y el mundo oscuro de la droga. Eso por ahí. Luego, por mi familia. Porque yo necesitaba que más familias como la mía dejaran de sufrir. Y tercero, porque lo que yo hice en aquel centro tan caro me daba muchísimo coraje que eso que se hacía allí y que se decía allí y ese conocimiento que se impartía allí no pudiera estar al alcance de otro tipo de personas que tuvieran menos recursos económicos.
Por precio.
Sí. Y lo traje a la provincia de Cádiz, que allí en Cádiz no había nada de todo esto. Y yo pensé en una terapia. Mi gente en Cádiz se está muriendo sin saber lo que le pasa. Eso fue un pensamiento que yo tuve. Y digo, voy a montar un centro.
¿Cómo se hace eso?
Mira, pues estuve a punto de arrepentirme. Lo iba a montar, pero realmente estaba a punto de arrepentirme hasta que mi padre me llamó.
A partir de la necesidad de ayudar a quienes sufren en silencio, las adicciones han dado un giro sorprendente. Ahora se examinará cómo las nuevas tecnologías han desencadenado una crisis tan profunda como la de las drogas en el pasado.
Nutrientes, ¿no? Que es lo que te llena, ¿no? Pues exactamente aquí pasa exactamente igual. Hay adicciones a las nuevas tecnologías porque al final las nuevas tecnologías tienen la grandísima capacidad de generar dopamina artificial, rápida. Y obviamente, la verdad, que voy a serte muy honesto, estamos frente a la epidemia de las nuevas tecnologías, que es la misma exactamente igual que la epidemia que hubo de la heroína en los años 80. Porque te voy a decir el motivo. Lo único que pasa es que en los 80 la gente se moría en las calles y ahora la gente deja de vivir, pero siguen vivas. O sea, dejan de ser personas, ¿vale? No se deterioran, pero dejan de poder trabajar para conseguir sus sueños o la vida que quieren porque están drogándose constante y continuamente, perdiendo el tiempo en un móvil.
Abducidos por una pantalla.
Exactamente. ¿Mm? Al final es una manera de evolución en la adicción. ¿Vale? Entonces...
Claro, es muy interesante, pero químicamente pasa lo mismo. Dopamina.
Mira, hay un tema que la gente dice, bueno, un ludópata, ¿cómo va a ser lo mismo que un heroinómano si el ludópata no consume esa sustancia? ¿Vale? No consume esa sustancia. Pero el ludópata se somete a muchísima tensión mental, emocional, a través del sufrimiento que le provoca las cosas que ha hecho, que también rompen neuronas. Y eso pasa con todo lo demás. Exactamente. Tú cuando empiezas a tener una adicción al móvil, empiezas a dejar de tener lazos neuronales y empiezan a romperse lazos neuronales de cosas que sabías hacer y empiezas a dejar de saber hacerlas. Se te empieza a deteriorar la capacidad de atención, de concentración. Se empieza a cambiar gustos y no te das cuenta. Empiezas a cambiar de comportamiento y actitud y no te das cuenta. No te das absolutamente cuenta de nada. Y empiezas a entrar en esa espiral en la cual lo que quieres es consumir. Date cuenta de una cosa. Mira cómo la cabeza, dejar el móvil, ve donde quieras. Como cada 3, 4, 5 minutos tienes que mirarlo, aunque sea la hora.
Es verdad.
Aunque sea la hora. Imagínate si te lo quitaran un día entero. Lo que pasa es que no lo probamos. La pérdida de control.
Mira, yo este verano me quité WhatsApp durante 6 días.
¡Qué maravilla!
Aguanté. Pero venía el pensamiento recurrente. Pensé, mira, si es tan urgente, aquí estoy, me pueden llamar, me pueden escribir. Volví a recibir SMS. Uno de mi productor, que lo tengo aquí. Alguno de algún amigo. Yo estoy aquí. Pero todo lo que parecía tan importante dejó de serlo, porque me llegó muy poca información. Y experimenté recuperar un poco de tiempo en mi vida.
Qué bueno.
¿Sabes? Por no hablarte de la liberación emocional. Pero, oye, mira, qué bien me siento que llevo un día sin haber entrado 40 veces al maldito WhatsApp. Oye, maldito invento, ¿eh? Qué útil y qué desgracia al mismo tiempo.
Cuando uno tiene conciencia de realidad, yo intento de ayudar a las personas con la conciencia de realidad. Les intento ver la perspectiva. Echamos una media de 6 horas al día en el móvil, de las cuales útiles son una, que son de trabajo, de mensajes importantes que tienes que hacer. Imagínate esas 5 horas restantes, no, pero imagínate 2 al día.
Reflexionando sobre la liberación emocional tras desconectar, se abre un nuevo capítulo donde la vida se presenta como maestra invaluable. El protagonista comparte su visión acerca del sufrimiento y el aprendizaje que éste trae consigo.
Pero soy fiel creyente de la vida y soy fiel creyente de que las cosas no pasan por casualidad. Y la vida me hizo, cuando yo digo que estoy agradecido a la cocaína, lo que realmente eso quiere decir es que la vida me hizo pasar por eso, para decirme que ese no era el camino. La vida me puso esa pistola en la boca para saber que ese no era el camino.
Cuando dices la vida, ¿qué estás expresando?
En un poder superior, en un algo. En un algo. Algo me guía, yo le llamo la vida. La vida me hizo pasar por ese todo. La vida no me puede hablar al oído para darme un consejo. La vida me enseña a través del sufrimiento. Es de la manera que el ser humano tiene de aprender, ¿no? A través de sufrir, por desgracia, ¿no? Para todo lo que queramos conseguir que tenga valor y sea bueno, necesitas esforzarte para conseguirlo, ¿no? Y muchas veces, por desgracia, tenemos que sufrir para aprender. Y yo lo que aprendí de aquello fue que, o que la, lo que la vida me estaba... Realmente lo que aprendí fue que la vida me estaba enseñando. No es que yo tenga... Yo soy religioso, por supuesto, pero como está la vida a día de hoy, hay que tener muchísimo cuidado con cómo te expresas, ¿no? Entonces, realmente, como yo lo veo, es la vida, ¿no? Y hay algo que me motiva cada día a levantarme con ilusión y es como que debo hacer algo para aportar algo y este es el camino que me ha marcado la vida totalmente. Cada día me pasa algo malo, agradezco a la vida porque viene a enseñarme. Cada vez que viene y me trae un problema, por muy gordo que sea, no viene a traerte un problema, viene a que te esfuerces para encontrar una solución y ahí está el crecimiento y el aprendizaje.
Hay dos palabras que parecen opuestas, pero no lo son, van asociadas, acaban igual. Adversidad, oportunidad.
Literal.
Creo que ver la vida así es ver la posibilidad de transformar, de cambiar, de hacer algo que implique un cambio. Si quieres cambiar la sociedad, empieza por cambiar tú.
Yo lo que sé es que yo ya no tenía que estar aquí. Hace muchos años que yo ya no tenía que estar aquí. Yo estoy aquí de regalo. Y la vida me ha vuelto a hacer tanto daño, pero realmente estoy agradecido porque me ha enseñado lo primordial y es la necesidad de no necesitar nada. Y luego de valorar las cosas verdaderamente importantes. Cuando tú radicas de ahí, hagas lo que hagas, pase lo que pase, nada va a alterar tu paz mental y emocional. Valoro que la luz se encienda. Cuando me enfado porque tengo un problema, abro la nevera y me pongo a mirarla. La tienes llena. Hago ciertos ejercicios básicos que son tonterías, pero me vuelven a poner debajo de aquel puente. Es una pasada.
Te creo.
Es una pasada.
Te creo.
Es una pasada.
Gratitud. Gratitud en los pequeños detalles, está lo importante muchas veces, ¿no?
Y el bienestar que proporcionan esos pequeños detalles cuando los practicas con continuidad, que son, me hacen sentir bien.
Te entiendo perfectamente. Mira, ¿sabes una cosa que experimenté yo hace muchos años? Tuve una caída muy torpe por una escalera, me hizo un desastre, ya lo sabe mi audiencia, me rompí el brazo, en espiral, operaciones, rehabilitación, una crisis personal terrible. Y yo no podía apoyar el brazo izquierdo en un sofá. No podía. No pude hacerlo durante un año y medio porque tenía un tornillo que sobresalía del húmero y si yo lo hacía me clavaba el tornillo en el tendón del tríceps. Cuando eso pasaba, yo me mareaba. Era un dolor tan fuerte que no es de llorar, es de que te pega un viaje que y había un salto. Me tuvieron que volver a operar para quitar ese tornillo. Cuando yo me recuperé de la segunda operación y pude por primera vez volver a apoyar el brazo, así, en el respaldo de un sofá, yo empecé a llorar. Pero a llorar, a llorar, a llorar, porque jamás había valorado apoyar el brazo en un sofá. ¿Sabes? Bueno. Por primera vez en mi vida entendía el valor, el privilegio de tener un brazo sano, poder apoyarlo, tener una postura cómoda y decir, oye, qué cosa tan deliciosa y qué poco valor le había dado. Entonces, te entiendo. ¿Y cuánta gente nos entenderá que ha vivido tantas cosas terribles que le han llevado a valorar más las cosas, a enfrentar el día a día con una mirada distinta, agradecida y a ver cada día como una nueva oportunidad para hacer algo de valor, realmente? Llegamos al final. Hay dos preguntas que siempre hago a los invitados. Y sé que tu respuesta no me va a dejar de... ¿Cómo esperas la certeza de la muerte?
Totalmente aceptada. Es parte del camino. Uh-huh. Es parte de nuestra vida.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!